palabra la senadora Minerva.
Gracias, senadora Nubia. Buenas tardes, compañeras y compañeros senadores. Creo que esta comisión de Hacienda debió haberse conducido con mayor prudencia, sin caer, como cada año, en las prisas que llevan a que todo sea muy repentino y se apruebe sin discusión informada, sin un debate profundo sobre los cambios que se están proponiendo a la legislación vigente y sin apertura para el intercambio de opiniones. Quiero comentar con ustedes algunos planteamientos que, por supuesto, estaremos presentando a manera de reservas en el Pleno, pero que con la voluntad política suficiente bien podrían ser debatidos en esta reunión e incorporados en el cuerpo del dictamen, de los dictámenes. En primer lugar, creo que tendríamos que ajustar necesariamente el marco macroeconómico con el que está construida la ley de ingresos. Si revisamos los criterios generales de política económica, vemos que están considerando que este año cierre la inflación en 5.3 y que para 2022 sea de 4.1. Pero si atendemos a los datos del INEGI, la tasa de inflación anual está en el 6% y apunta al alza para los tres meses que quedan de 2021. Un dato, la inflación general y la subyacente llevan 15 quincenas por arriba del límite superior de 4% que tiene como meta el Banco de México. Este incremento en los precios necesariamente incidirá en el crecimiento esperado del Producto Interno Bruto, pues como ha sido señalado en diversos análisis académicos, cuando la inflación está por arriba de su tendencia, como este es el caso, el Producto Interno Bruto, el empleo, la formación bruta de capital y el salario real tendrán que estar por debajo de lo que se espera. En este sentido, el crecimiento económico esperado para el siguiente año de 4.1 resulta demasiado optimista, tal como lo revela la encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado, del Banco de México, quienes sitúan el crecimiento económico del próximo año en 2.8% promedio. Esto necesariamente impactará en los ingresos presupuestarios esperados conforme a la ley de ingresos, pues esa recaudación planteada de 3.9 billones de pesos por concepto de impuestos, misma que representa el 55% del total de los ingresos públicos establecidos en la ley de ingresos de la Federación, está considerando como variable un crecimiento económico mayor al que podrá verificarse en la realidad. Necesitamos tener más calma, actuar de manera responsable y revisar a la brevedad estas cifras en una mesa de trabajo donde los senadores tengamos el apoyo técnico del área de las finanzas del Instituto Belisario Domínguez y que los funcionarios de Hacienda puedan mostrarnos sus proyecciones, sus corridas financieras, sus modelos econométricos que sirvieron de base para los cálculos en materia de inflación y de crecimiento económico. Además del marco macroeconómico, en la ley de ingresos yo creo que deberíamos incorporar por lo menos cuatro cuestiones esenciales que enuncio. Primera, que toda iniciativa en materia fiscal y aquellas otras que se presenten para cubrir el presupuesto de egresos 2023 incluyan en su exposición de motivos el impacto recaudatorio con el apoyo del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados y con la opinión de la Secretaría de Hacienda. Segunda, que la Secretaría de Hacienda celebre un convenio con todas las entidades federativas para realizar un diagnóstico integral de la situación actual de las haciendas estatales y municipales y que también realice propuestas para el fortalecimiento de las haciendas públicas en los tres órdenes de gobierno, dado que no se vislumbra voluntad para celebrar la Convención Nacional Hacendaria. Tercera, que durante el análisis de los criterios generales de política económica para el ejercicio fiscal del 23, el Congreso de la Unión pueda solicitar opinión técnica a Banxico, al INEGI y al Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, porque a veces nos parecen que son un poquito, o más bien demasiado optimistas, los cálculos que nos presentan y las proyecciones en esta comisión. Cuarta, muchos municipios de México tienen un gran problema de liquidez para hacer frente a los pasivos laborales, por lo que es necesario que la Secretaría de Hacienda, en coordinación con las entidades federativas, diseñe un esquema de coordinación fiscal en materia de saneamiento de esos pasivos laborales. Me pronuncio municipalista. Por lo que hace a la Ley Federal de Derechos, tengo también algunas propuestas muy puntuales. Primera, que eliminemos la exención del cobro de derechos por la expedición de pasaportes oficiales a diputados y senadores. Dos, que los ingresos que se obtengan por la recaudación de derechos aduanales se destinen a la Agencia Nacional de Aduanas de México y no al SAT, como viene previsto en la ley. Ese evidentemente es un error. Tres, que los ingresos derivados de los derechos de los servicios de sanidad a establecimientos que presten servicios de hemodiálisis sean destinados a través de un mecanismo de distribución con base a las entidades federativas que se encuentran entre las 10 entidades con mayor rezago en atención de pacientes que presenten la enfermedad renal crónica, de acuerdo con datos del INEGI y la Secretaría de Salud. Cuarto, que aprovechemos los llamados puentes o fines de semana largos que ya se prevén en la Ley Federal del Trabajo para que en esas fechas todos los visitantes hartos de la pandemia estén exentos del pago de derechos por el acceso a museos, monumentos y zonas arqueológicas propiedad de la Federación. Cinco, que ampliemos a 15% la distribución que reciben hoy los municipios por los ingresos derivados del acceso a los museos, monumentos y zonas arqueológicas propiedad de la Federación a fin de ser aplicados en obras de infraestructura y seguridad de esas zonas. Ahora bien, por lo que hace a la miscelánea fiscal, el viernes, en la reunión que se tuvo con los funcionarios de Hacienda, la jefa del SAT comentó que el promedio general de las devoluciones de impuestos ha ido bajando. En 2020 eran 21 días y en 2021 se tardan solo 17.2 días y que para los grandes contribuyentes ha aumentado en virtud de que las revisiones que se tienen que hacer. Esto es muy relevante porque desde abril de 2019 propuse modificar el Código Fiscal para reducir de 40 a 20 días el plazo para que la autoridad devuelva a los contribuyentes. Las declaraciones de la jefa del SAT son públicas, están registradas en el canal del Congreso, demuestran la pertinencia de esa reforma, por lo que pido a mis compañeros de la Comisión de Hacienda que podamos incorporar este tema y que le demos certeza jurídica a los pagadores de impuestos. Otros aspectos que deberíamos modificar en el Código Fiscal son los que establece el artículo 52 en cuanto al deber del contador público de informar a la autoridad fiscal cuando tenga conocimiento de que el contribuyente ha incumplido con las disposiciones fiscales o aduaneras, o bien que ha llevado a cabo alguna conducta que pueda constituir la comisión de un delito de acuerdo con las reglas de carácter general. En primer lugar, esta disposición no puede contravenir los artículos 221 y 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen como forma de inicio de la investigación a la denuncia o querella, así como el deber de denunciar de toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de delito. Esto no puede estar sujeto a reglas de carácter general del SAT, señores. En segundo lugar, es equivocado considerar como encubrimiento la conducta del contador público, pues la primera sala de nuestra Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya ha resuelto que la omisión de denunciar un hecho delictuoso no lo constituye, cuando en la realidad no existe ningún acto de colaboración, ni tampoco se está impidiendo la averiguación del delito fiscal. En materia de ley de impuesto a la renta, también señalamos muy puntualmente que podamos diferir un año a 2023 el hecho de que las empresas maquiladoras ya no puedan contar con una resolución anticipada de precios de transferencia. En el tratamiento de créditos respaldados a los financiamientos que carezcan de razón de negocios, hay que contextualizarlos para que únicamente se apliquen para aquellas operaciones que hacen pasar como financiamientos el pago de dividendos. En los límites de la deducibilidad de los donativos y de las aportaciones complementarias para retiro, debe mantenerse la redacción vigente. No podemos eliminar de un plumazo la filantropía en este país. Finalmente, por lo que toca la ley del IVA, considero que en materia de actos no objeto del IVA debe exceptuarse a la transportación internacional de bienes y personas, pues por un lado los gastos inherentes a estas operaciones son utilizados y erogados en territorio nacional, mientras que el combustible y el comisariato, al ser comprados en el extranjero, se pagan fuera del territorio nacional y por tanto no se acreditan al no haberse hecho ese gasto en nuestro país. Es cuanto, presidente, y apelo a la discusión esta tarde. Gracias.